RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos Rancheritas Ilustradas.
Espero que todos tengan a quien abrazar, porque eso seguro les va a dar toda la tranquilidad de este pinche y hermoso mundo. Elena Poniatowska.
Elena Poniatowska, amor, sí. Aquí sí vamos a decir tu nombre completo, como te guste, Elenita. Es una escritora, periodista y profesora nacida en París, Francia, en el año de 1933. Hija de madre mexicana y de padre francés de origen polaco. Pony, como sería llamada tiempo después por su público y sus más asiduos fans, es recordada sobre todo por sus peculiares entrevistas que le introdujeron al mundo del periodismo y posteriormente al de la literatura. Como diría el poeta Walt Whitman, soy inmenso y contengo multitudes. Es de esta manera como podríamos definir la vida y obra de Poniatowska, la escritora que durante su trayectoria ha tocado casi todos los géneros literarios. Novela, cuento, poesía, ensayo, crónica, cuentos para niños y adaptaciones teatrales.
Mi madre nunca supo qué país me había regalado cuando llegamos a México, sentenciaría Pony en un discurso que escribió. En el año de 1942 llega a nuestro país después de que su madre emigrara debido a la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, en 1969, le conceden la nacionalidad mexicana. Pero como bien lo diría Chavela Vargas, los mexicanos nacen donde se les da su rechingada gana, y Pony es ejemplo de ello. En los años 50, empezaría su trabajo periodístico en el diario Excelsior con una serie de entrevistas en donde retrataría la vida social y política del México de esos años. Ella misma cuenta que en una cena con su madre, conoce al embajador de los Estados Unidos y le echa la mentirilla piadosa de que es periodista. Recordemos que su formación es autodidacta y necesita entrevistarlo. El embajador acepta por ser amigo de su madre y ella vuelve a verlo al día siguiente para hacerle las cuatro preguntas, en sus propias palabras, más tontas que se le ocurrieron. Y al salir de ahí, ir a vender la entrevista a Excelsior sin imaginar que ese día marcaría el rumbo de su vida y carrera.
En 1954 publicó su primera novela titulada Lilus Quicus, la cual será el tema central del programa del día de hoy. Pero como no queremos adelantarnos con lo mero bueno, nos pasaremos al año de 1971, en donde gana el premio Javier Villaurrutia, por el fenomenal libro La noche de Tlatelolco, en donde a través de la crónica nos relata testimonios de historia oral basados en la matanza estudiantil sucedida el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y como las rancheritas no nos permitiríamos pasar por alto un libro tan emblemático y sobre todo una fecha tan importante para la memoria colectiva, vamos a ponernos un poquito en contexto.
Este libro se divide en dos partes. La primera, titulada Ganar la calle, es una serie de testimonios que recogen el sentir y pensar de personas en contra y a favor del movimiento estudiantil. Los sucesos ocurridos a manera de cronología antes del 2 de octubre. La gente alrededor de todo el movimiento y el ambiente de la época en esos momentos. La segunda parte, titulada justamente La noche de Tlatelolco, inicia con un poema de Rosario Castellanos, que será el hilo conductor y la voz formal que nos guíe a través de la tormentosa masacre narrada en los testimonios de las víctimas y los propios estudiantes. A manera de fotoensayo, con imágenes que pidió prestadas a reporteros y se las proporcionaron con la condición de que no revelara las fuentes debido a la censura y las represalias que se temían por parte del gobierno, Poniatowska nos entrega un documento histórico que pasaría a la posteridad como uno de los libros más recordados de la escritora. ¿Recuerdan que dijimos que este la había hecho acreedora al premio Javier Villaurrutia? Bueno, pues Pony rechazó este galardón con una respuesta que se ha vuelto trascendental. ¿Y quién va a premiar a los muertos?
En una entrevista del año 1981, el periodista Ricardo Rocha le plantea la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen las ganas? ¿De dónde saca las ganas Elena Poniatowska para hacer todo esto? Obviamente, en la vida siempre hay una motivación, que son las ganas de ser reconocida, las ganas de escribir cada vez mejor, las ganas de trascender y de cambiar el devenir de un país. ¿De dónde vienen esas ganas? Y como era de esperarse, Pony responde con ese encanto y sencillez que siempre la han caracterizado. Usted dice como muchas cosas muy importantes, muy trascendentales, como cambiar al país. Eso yo no lo pretendo en absoluto. Lo único que yo pretendo es estar contenta, o por lo menos, de acuerdo conmigo misma, y la única forma es escribiendo.
Elena afirmaba que ella escribía fundamentalmente de lo que le oía contar a la gente, y con esos retazos de palabras recogidas construía sus relatos y novelas. El idioma materno de la escritora, recordemos que era el francés, y ella cuenta que aprendió el español gracias a las muchachas que trabajaban en la casa de sus padres, por lo que su español siempre mostraba algún signillo de deficiencia. De ahí también derivaba este interés por la gente de a pie, la que vivía una vida humilde y alejada de toda intelectualidad. Cuando ganó el premio Cervantes de Literatura, la máxima condecoración de las letras españolas, en su discurso contó: aprendí el español en la calle, con los gritos de los pregoneros y con unas rondas que siempre se referían a la muerte. Naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acueste. María, María, ya se acostó. Vino la muerte y se la llevó. O esta, que es aún más aterradora. Cuchito, cuchito, mató a su mujer. Con un cuchillito del tamaño de él, le sacó las tripas y las fue a vender. Mercarán tripitas de mala mujer.
Todavía hoy se mercan las tripas femeninas, sentenciaría Pony, a manera de metáfora para los ahí presentes, pues si algo la ha caracterizado también es la voz fervorosa que relató historias de mujeres, como la de la pintora Tina Modotti en Tinísima. En Leonora nos regaló un retrato perfecto de la pintora surrealista más grande de todos los tiempos, Leonora Carrington. Y en Las Siete Cabritas nos regala un esbozo de la figura de la biografía de siete mujeres imprescindibles en la cultura mexicana. Frida Kahlo, Naomi Olin, Pita Amor, Rosario Castellanos, María Izquierdo, Elena Garro y Nelly Campobello. Pero del lado de las mujeres de a pie, de las mujeres que habitaban la calle y eran el retrato fiel de México, nos dio a Jesusa Palancares, la reina y señora protagonista de quizá una de sus obras más recordadas, Hasta no verte, Jesús mío.
Jesusa Palancares no es un invento de la imaginación de Pony. El personaje está basado en Josefina Bojorquez, una mujer originaria de Oaxaca, y a quien un día la escritora escuchó platicar en unos lavaderos y, sorprendida por su capacidad de indignación y admirada sobre todo por su lenguaje, se interesó por ella y le pidió que le narrara la historia de su vida. Josefina, con recelo, aceptó la propuesta. Y durante un tiempo la rutina semanal era ir a su casa alrededor de 2 horas para escuchar sus experiencias. La novela es una suerte de entrevista ficcionada que narra la vida de esta mujer que vive en un ambiente de pobreza y, durante su infancia en Oaxaca, queda huérfana de madre. Jesusa se casa con un militar y combate en la revolución. Y a pesar de su descontento por la violencia que recibe por parte de su marido, logra conocer todo México combatiendo. Cuando su esposo muere, Jesusa, quien se queda varada en la capital, decide quedarse a vivir ahí. En la Ciudad de México trabaja como obrera en varias fábricas, como sirvienta y como lavandera. Se involucra especialmente en actos religiosos y conoce la obra espiritual. Y hoy se ha convertido en un personaje inolvidable de la literatura mexicana.
¿Se van dando cuenta del personajazo que es nuestra Elenita Poniatowska? En entrevistas ofrecidas para la televisión nacional, se hace presente a la mujer más que a la escritora. Aquella ternura con la que ríe y juega a darle una vuelta de tuerca a las preguntas que le hacen es una característica que ha sobrevivido hasta últimos años y que podemos encontrar impregnada en su obra. Algo que podría sorprendernos es que afirma que ella llegaba a entrevistar a sus personajes sin saber absolutamente nada de ellos. Y una anécdota que sobre todo la describe a ella es su encuentro con Diego Rivera. Me mandaron a entrevistar a Diego Rivera, que tenía una panzota grande y estaba vestido de tweed. Tenía los dientes chiquititos, chiquititos. Entonces me acuerdo que le dije: oiga, ¿y qué sus dientes son de leche? Y me respondió: sí, son de leche, y con estos dientes me como a los niños crudos, especialmente a las güeritas. Entonces, a partir de preguntas muy imbéciles, surgía la entrevista. Concluye.
Elenita cuenta que quería conocer más a su país. a ese país que le había regalado su madre y al que llegó sin más maletas que la suerte que le depararía aquí. Quería tener acceso a los grandes hombres, a los personajes ilustres que aquí habitaban, y Diego Rivera, sin duda, era uno de ellos. Aunque otra anécdota chusca es que en su casa no quería nadita a Rivera, porque había pintado casi encuerada a su tía Pita Amor, un personaje cercano a la escritora y muy, pero muy polémico, del cual las rancheritas ilustradas planean hablar en próximos capítulos. Este enorme país, temible y secreto llamado México, en el que Francia cabía tres veces, se extendía moreno y descalzo frente a mi hermana y a mí y nos desafiaba. Descúbranme. El idioma era la llave para entrar al mundo indio, el mismo mundo del que habló Octavio Paz en 1981, cuando dijo que sin el mundo indio no seríamos lo que somos.
Cuando en 2013 Helenita gana el honor del Premio Cervantes de Literatura, siendo la cuarta mujer en hacerse acreedora de él, no podíamos esperar menos, y como siempre, su discurso nos enterneció y nos recordó para qué lado han mirado los anales de la historia y cómo es que ella toma eso para construir un texto formidable. Soy la cuarta mujer en recibir el Premio Cervantes, creado en 1976. Los hombres son 35. María Zambrano fue la primera y los mexicanos la consideramos nuestra porque debido a la Guerra Civil Española vivió en México y enseñó en la Universidad Nicolaita en Morelia, Michoacán. Simone Weil, la filósofa francesa, escribió que echar raíces es quizá la necesidad más apremiante del alma humana. En María Zambrano, el exilio fue una herida sin cura, pero ella fue una exiliada de todo menos de su escritura. La más joven de todas las poetas de América Latina en la primera mitad del siglo XX, la cubana Dulce María Loínez, segunda en recibir el Cervantes. Fue amiga de García Lorca y hospedó en su finca de La Habana a Gabriela Mistral y a Juan Ramón Jiménez. Años más tarde, cuando le sugirieron que abandonara la Cuba revolucionaria, respondió que cómo iba a marcharse si Cuba era invención de su familia. A Ana María Matute la conocí en El Escorial en 2003. Hermosa y descreída, sentía afinidad por su obsesión por la infancia y su imaginario riquísimo y feroz. María, Dulce María y Ana María, las tres Marías, zarandeadas por sus circunstancias, no tuvieron santo a quien encomendarse y, sin embargo, hoy por hoy, son las mujeres de Cervantes. A diferencia de ellas, muchos dioses me han protegido porque en México hay un dios bajo cada piedra. Un dios para la lluvia, otro para la fertilidad, otro para la muerte. Contamos con un dios para cada cosa y no con uno solo que de tan ocupado puede equivocarse.
Del otro lado del océano, en el siglo XVII, la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz supo desde el primer momento que la única batalla que vale la pena es la del conocimiento. Remataba Pony. Y con esta idea nos vamos a un corte y regresamos para continuar con esta batalla que también hemos hecho nuestra.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Escribió una novela chiquita que se llamó Lilus Quicus, que es la historia de una niña, de sus sorpresas, su primer enamoramiento, su amor a los demás, a los animales, su descubrimiento del océano, del mar, sus idas a Acapulco, donde la vida es más bonita. Y entonces, con eso hice unos capítulos pequeños que sirvieron para armar un libro que inició una colección muy, muy importante que se llamó Los Presentes, en donde después publicaron autores de gran valía.
Hace muchos años, tal vez 13 o quizá un poco menos, apareció un libro de sueños. Los tiernos sueños de una niña llamada Lilus Quicus, para quien la vida retoñó demasiado pronto. Lilus sabía poner orden en el mundo solo con estarse quieta, sentada en la escalera espiral de su imaginación, donde sucedían las cosas más asombrosas, mientras con los ojos miraba cómo se esfumaba el rocío y un gato se mordía la cola o crecía la sonrisa de la primavera. Luego, de pronto, sentía que los limones estaban enfermos y que solo inyectándoles café negro con azúcar podía aliviarlos de su amargura. Pero Lilus era también endiabladamente inquieta, Corrí a preguntarle a un filósofo si él era el dueño de las lagartijas que tomaban el sol afuera de su ventana. También divagaba en cómo hacerle a Dios un nido en su alma sin cometer adulterio, e investigaba con su criada Ocotlana de qué tamaño y sabor eran los besos que le daba su novio. Todo en este libro es mágico y está lleno de olas de mar o de amor como el tornasol que solo se encuentra tan solo en los ojos de los niños. Juan Rulfo.
Esta es la contraportada que escribió el escritor Juan Rulfo para acompañar los cuentos de Lilus Quicus, el debut literario de Poniatowska publicado en el año de 1954. Surge primero como una suerte de cuentos independientes, que pasados después por la mano de su editor, Juan José Arreola, se convierte en la novela corta que hoy conocemos. Además de tener el diseño de portada, hecho por el gran artista plástico Vicente Rojo, está ilustrada por dibujos de la pintora surrealista Leonora Carrington. En ella se conjugan entonces una serie de relatos que, pensándolo más detenidamente, podrían estar intrínsecamente ligados a la infancia de su misma autora, venida de Francia y crecida en escuela de monjas. Pony ha hecho alusión en varias entrevistas a ser la niña bien, privilegiada, que llegó a México sin saber nada de él y teniéndolo que descubrir de la mano de su hermana Kitzia.
En una entrevista que le realiza la periodista Margarita García Flores, la atrapa con una primera pregunta clave y concisa. Para dar cuenta de los efectos que produce una formación católica y elitista, ¿somos víctimas de una época, de una educación, de una clase social? Elena, tan espontánea como siempre, le responde. Seguramente, en esos dos libros, sobre todo en Lilus Quicus, hay al principio elementos autobiográficos. Se cuenta la vida de una niña que estudia en un convento de monjas. Yo estudié en un convento de monjas. Y tiene una educación severa, muy estricta, religiosa. Y eso se ve en Lilus Quicus como en La Flor de Lis. Ciertas circunstancias de mi vida coinciden con algunas que forman parte de las historias narradas. Como le decía antes, creo que uno escribe siempre a partir de su realidad. En la misma entrevista, Margarita le pregunta directamente si ella es esa misma niña de la novela. Elena responde, «Un poco puedo ser yo, pero pueden ser mi hermana o algunas amigas de mi edad y jóvenes que tuvieron la misma educación o formación».
Con toques del realismo mágico, esta corriente literaria que mezcla elementos realistas con sucesos fantásticos o irreales, exponiéndolos como si fueran normales y cotidianos, y un humor ácido que más podríamos decir que no pertenece tanto a un libro infantil, Lilus Quicus es la historia y la transición de la niñez a la pubertad a través de los ojos, los sentidos, la mente y la curiosidad de una niña peculiar que encarna las preguntas que quizá todos nos hemos hecho alguna vez. Parecido casi al libro de las preguntas de Pablo Neruda, en donde las respuestas son quimeras que aletean en los pasillos de nuestra imaginación, Lilus Quicus, aunque pensado un libro infantil, bien puede ser un aliciente para aquellos que, tragados por el infortunio de la adultez, han perdido su capacidad de asombro y duda. Así que si tú, Radio Escucha, crees que este libro es para niños, te invitamos a que le des una ojeada y nos cuentes qué te pareció y si tal vez pudiste responder alguna de las preguntas que te lanzó Quicus, la larguirucha y en extremo niña delgada que creó Elenita.
Con unos ojos siempre temerosos y en busca de descifrar el mundo que la rodea, Lilus está segura de que las brujas existen, que el café negro que le inyecta los limones los ayuda a curarse de su enfermedad. También se cose en los calzones una bolsita con hierbas y otros tesoros, como un pelo de Napoleón, su gato. Prefiere jugar en la calle donde el orden aún no arruina la diversión. Observa la rutina de los adultos que se creen los más importantes y siempre encuentra con qué jugar en la playa, prefiriendo aquellos objetos que la mar le escupe como basura. No tiene muñecas, porque con el poder de su mente ella puede divertirse con lo que sea. Como también le preocupan los grandes misterios de la sociedad, se imagina que Dios carga su alma y la sube a un elevadorcito para ponerla donde debe estar. Ella llega a la conclusión de que si se porta bien y hace sacrificios, porque esto es lo que dicen, es más importante, ganará objetos preciosos como flores, sillones o mesitas. Por otro lado, le ruega a su amiga la borrega, a quien expulsan del colegio de monjas, que le cuente cómo son los besos y que se siente tener novio. También aprende por su amiga Chiruelita que los hombres encuentran encantadoras a las mujeres tontas. Así, Chiruelita se casó a los 17 años siendo muy feliz, hasta que un día no hizo de comer y su marido le torció el pescuezo. Como nunca deja de hacerse preguntas, se hizo amiga de su vecino, un filósofo con quien se sienta a platicar. Se asombra de que él viva recluido, pero le ha enseñado cosas como el teorema de Pitágoras, y está segura de que si hay alguien que sabe todo lo que se debe de saber, es él.
Pero como parte de crecer también es aprender, mandan a Lilus a un convento donde la orientan hacia las grandes verdades de la religión para que sea una muchachita honorable. Ella, como siempre, muy inteligente, se las aprende. Ser paciente, sumisa y digna, sobre todo digna, para el matrimonio. Bueno, hasta la preparan para su noche de bodas. Le dijeron que un día iba a crecer y no podía ser un ropavejero porque eso era mal visto, lo que es provechoso y lo que es incorrecto. Por ejemplo, es incorrecto juzgar, sobre todo el adulterio que es tan complicado de entender. Y así, sin saber cómo ni por qué, empieza a creer en los signos y ser devota de la Virgen María y a temerle a Dios.
En este punto dibujamos a una Lilus que parece escaparse a toda intención didáctica o aleccionadora. Ella interrumpe, irrumpe, cuestiona, se revela, observa, escucha, encuentra grietas en la lógica del adultocentrismo y contrasta siempre las formas y fondos del deber ser. No obstante, cuando es hora de decidir su destino, termina siendo encarrilada en la vía que por antonomasia les pertenece a las niñas que han sido distintas, raras y hasta catalogadas como malas, la religión. ¿Acaso es esta la única manera que encuentran para acabar con la chispa de inteligencia y autenticidad? Como el Alex de la Naranja Mecánica, Lilus termina por reformarse ante la mirada escéptica de sus lectores. Queremos pensar que este desenlace tiene su enorme toque de ironía y que es una provocación hacia las buenas conciencias y el status quo. Nos negamos a creer que para crecer tenemos que abandonar la perspicacia con la que somos capaces de codificar el mundo y vivir en él.
Pero Lilus se fue. Se fue en un tren muy triste de silbidos desgarradores. Un tren tan triste que se lleva la neblina a niños que se pierden como Lilus. Más allá de todo, nosotras esperamos que ustedes no dejen subir a ese tren a los niños que aún los habitan, porque en ellos reside la verdadera magia de la vida. Gracias por acompañarnos una vez más en estos viajes hacia lugares desconocidos. Nosotras fuimos Rancheritas Ilustradas.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.